Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy se cumplen 51 años de mi salida de Cuba. 51 años. Y aunque entonces yo era un niño, puedo recordarlo todo. Primero, recordar la partida de Palma Soriano, la partida de mi pueblo. El dolor y las lágrimas de mi abuela materna, que se quedaba atrás, y la tristeza, señoras y señores, de los miembros más cercanos de la familia. Puedo recordar a los amigos y a los vecinos que, reunidos en el portal, vinieron a despedirse de nosotros. Puedo recordar el automóvil de alquiler que se detuvo frente a la casa y que nos llevó hasta el aeropuerto de Santiago de Cuba. Y puedo recordar mi emoción y mi angustia, mal contenidas, ante todo lo que sucedía a mi alrededor. Ante un hecho que de pronto sentí que me arrasaba, que me arrasaba. Y luego de estar unos días en un hotel de La Habana, puedo recordar la vuelta al aeropuerto de esta ciudad, donde una multitud de cubanos se abrazaba llorando, y los pasajeros éramos confinados a una sala de cristal, a una gran pecera sin agua y casi sin aire. Y puedo recordar también el avión que sobrevoló la ciudad, las palmas reales que se perdían debajo del ala del avión como si fueran alfileres clavados en la tierra. Puedo recordar el mar cada vez más distante. Puedo recordar las nubes y la sensación, quizás la sensación de que había sido protagonista de un hecho que iba a cambiar para siempre nuestras vidas. Las vidas de mis padres, la vida de mi hermano, más pequeño que yo, la vida de mi abuela paterna, que viajaba con nosotros, y por supuesto, mi propia vida. Lo que nunca hubiera podido sospechar es que 51 años después, yo continuaría en el extranjero, donde, además de morir mi abuela, morirían mis padres, y donde yo estaría trabajando en un medio de comunicación como este, y dirigiéndome a ustedes. ¿Quién le iba a decir a aquel niño, al niño que yo fui, que el regreso que él soñó cercano se postergaría indefinidamente, amigos? ¿Quién le iba a decir a ese niño que su juventud no transcurriría en su patria donde tanto soñó que transcurriera, entre los suyos, rodeado por el paisaje, por la gente, por las canciones y por las costumbres que ese niño amaba? ¿Quién le iba a decir a aquel niño que la mayoría de sus amigos también abandonaría el pueblo y que 51 años después, él, ese niño ya adulto, continuaría pensando en aquella casa de Palma Soriano situada en la calle Maceo número 159, pensando en esa casa como si fuera la única casa en la que él hubiera vivido y la única casa, la única, a la que valiera la pena regresar? Aun cuando ninguna de las personas que un día la habitaron, hoy la habiten. Aun cuando ninguna de las cosas que esa casa guardó hoy permanezca en ella. Aun cuando ninguno de quienes hoy frecuentan esa casa de mi infancia tenga la más mínima noticia de aquel niño. ¿Quién se lo iba a decir? ¿Quién se lo iba a decir?
Cuando regrese, yo sé que no colgaré la ropa en los cansados armarios de la casa familiar. Estaré solo unos días o tal vez algunas horas, que viviré intensamente y me tendré que marchar. Cuando regrese, yo sé que me sentaré a la sombra de los antiguos de la casa familiar, y allí vendrán mis amigos, mis compañeros de otrora, algunos porque los otros quién sabe dónde andará. Cuando regrese, yo sé.
Amigos, es Alberto Cortés, interpretando su canción El regreso a la casa familiar.
Con su tos y sus rezongos en la casa familiar, caminando por el patio, caminando por el tiempo, elaborando el consejo que siempre me supo dar. Cuando regrese, yo sé que me sentaré a la mesa, en la silla de mi padre, en la casa familiar, y beberé de su vino y sentiré su presencia sobre la enorme tristeza de ya no verlo jamás. Cuando regrese, yo sé.
Efectivamente, amigos, hoy se cumplen 51 años de mi partida de Cuba, pero nada mejor para atenuar la tristeza, para acortar la distancia entre esa casa y yo, entre aquel niño y yo, entre aquel niño y yo, nada mejor que conversar con un radioescucha de este programa residente en la isla. Y hoy tengo la alegría de tener en la línea telefónica a Tamara Garcés García, una vecina de un pequeño pueblo situado entre Victoria de las Tunas y Holguín, en el municipio Calixto García, un pequeño pueblo con un nombre precioso. Tengo que decirlo, un nombre como para obligar a sus vecinos a ser felices. Quizás si Cuba se llamara así, como este pueblo, Cuba sería feliz. Y el nombre de este pueblo es Buenaventura. Buenaventura. Sé que Tamara es licenciada en educación con especialidad en el idioma inglés. Sé que ama la música en inglés y que comparte con nosotros, además de la admiración por José Martí, la amistad de José Coto, otro radioescucha y amigo de este espacio. Hola, Tamara, ¿cómo estás?
Bien, usted, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a conversar.
Gracias a ustedes.
Yo quisiera. Encantados. Yo quisiera, Tamara, que todos los cubanos que escuchan entre nosotros se animaran como tú a conversar conmigo, a hablarnos de sus vidas, de las cosas que aman, de sus sueños. ¿Para qué? Bueno, para esto que vamos a hacer tú y yo, para estrechar los lazos de amistad, para ensayar una Cuba unida, ¿no? Una Cuba donde yo pueda volver a pasar unos días en Palma Soriano. ¿Cómo te sientes tú en tu pueblo?
Bueno, yo me siento bien, bien, porque realizo una profesión muy bonita, tengo una familia muy linda y muy unida, uh-huh. Y tengo muy buenas amistades, grandes amigos que me apoyan en todo momento en las situaciones que a veces se me dan.
Ajá.
Y en general me siento muy bien.
Qué bueno. Háblame un poco de ti. ¿Dónde naciste? ¿Naciste allí en tu pueblo o no?
No, nací en la ciudad de Holguín, porque mi papá es originario de allí, de la ciudad de Holguín. Ajá. Y mi mamá sí era de acá, de este pueblo, de acá de Buenaventura, de un barrio que se llama Las Casimas, que es 6 kilómetros antes de llegar acá a Buenaventura. Y bueno, y me crié y mi infancia la pasé ahí.
Pero tu infancia entonces sí transcurrió en Buenaventura.
Sí, sí.
Una pregunta, ¿fue una infancia feliz, dirías tú?
Sí, fue una infancia muy muy bonita porque tuve un padre muy adorable, uh-huh. Falleció hace 11 años, ajá. Pero un señor que me enseñó mucho a amar a mi país, a odiar las cosas que estaban mal hechas,
ajá.
De siempre, y una madre muy cariñosa, que ha dado tanto por mí, que creo que es la mejor madre del mundo.
Qué maravilla escuchar a alguien referirse así a sus padres. Hay tanta gente con problemas en el hogar, ¿verdad? Tanto adulto que no recuerda con gusto su infancia, y por supuesto, esa infancia entonces es un problema que se prolonga a lo largo de toda su vida. Me alegra saber que ese no fue tu caso. ¿Tu mamá qué fue? ¿Tu mamá fue ama de casa siempre o trabajó también en algo?
No, mi mamá trabajaba, era dependiente en una bodega.
Ajá.
Y éramos tres hermanas.
Ajá.
Yo soy la mayor de las tres, pero fue una madre que lo dio todo por nosotros, y bueno, ella se desempeñaba allí. El administrador de la tienda en que trabajaba era mi padrino, porque todos sus hijos eran hombres. Uh-huh. Y bueno, ya era la niña linda de ella. De la casa.
Qué bien, qué bien. ¿Qué recuerdas pasando a tu adolescencia de esa segunda edad con más gusto?
Bueno, mi adolescencia fue un poquito más difícil porque, bueno, me tuve que separar de mi familia porque me tuve que ir a estudiar a Holguín, a la ciudad de Holguín. Uh-huh. Con otros hermanos que tenía por parte de padre.
Ajá.
Porque la secundaria acá en Buenaventura me quedaba 6 kilómetros, no había capacidad, y los niños de los pueblos que vivíamos lejos de la ciudad, del municipio, uh-huh, teníamos que becarnos. Y mi papá fue siempre muy celoso con nosotros y nunca quiso que nosotros nos becáramos en esas escuelas.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, tuve que separar un poco de mi familia, ir a vivir con otra familia, es decir, con la madre de mis hermanos, que tal vez no me miraba muy bien a gusto. Pero bueno, fue también una etapa muy bonita, aprendí mucho.
Uh-huh.
Y bueno, la adolescencia, igual que la de todos nosotros los cubanos.
Claro, claro.
Estando y compartiendo con los amigos en el campo y así.
¿Qué música te gustaba entonces?
¿En aquel entonces?
Sí, en aquel entonces.
Bueno, la música que se radiaba en ese tiempo. Me gusta mucho la música casino porque me gusta bailar.
Ajá, eres y bailadora.
Sí, en esa época se usaba mucho la lambada, que creo que es de origen, ajá, brasileño.
Ajá, ajá.
Y la música casino, esa es la música que bailábamos, y es la música que... Y me gusta mucho la música cubana, el son.
Qué bueno, qué bueno. Tu vida estudiantil, háblanos de tu vocación para la educación. ¿Cuándo, dónde y cómo la descubres?
Bueno, de siempre quise ser profesora de inglés.
¿Ah, sí?
Porque mi papá, de pequeñita, me fue enseñando algunas que otras palabritas y, bueno, de siempre dije que iba a ser maestra.
Uh-huh. Entonces, ¿no descubriste esa vocación en el colegio, sino que venía de tu casa? Patricia, creo que hemos perdido la comunicación con Tamara allá en su pueblo, en Buenaventura. Estamos conversando, señoras y señores, con una oyente de este espacio que ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación a conversar y hablarnos de su vida. E insisto, ya ven ustedes por qué yo quiero que me llamen, por qué yo quiero que nos escriban a nuestro correo electrónico entre nosotros, marti@gmail.com, nos envíen su teléfono y hagamos una cita con ustedes para un día hacer esto que estamos haciendo con Tamara. Simple y llanamente conversar como dos personas que acaban de conocerse. A mí, porque vivo en el extranjero, me interesa todo lo que tiene que ver con Cuba. Todo. Todo lo que tenga que ver con los pueblos, con la situación social, con la música, con los sueños de ustedes, con los recuerdos de ustedes, todo, todo. De manera que no se sientan mal, envíennos sus teléfonos como acaba de hacer Tamara, porque me encantaría saber más de todos ustedes. Tamara, me hablabas de tu vocación para la enseñanza. ¿La descubriste en esos años estudiantiles?
Así mismo, ya le decía que tuve muy buenos maestros en la primaria.
Ajá.
Y igualmente así en la secundaria, no sé, porque bueno, en mi familia tengo también un tío que es maestro que vivía con nosotros y creo que él también influyó mucho en eso.
Uh-huh.
Que me dediqué a mi carrera por la vocación.
¿Y te gusta enseñar?
Sí, me gusta muchísimo. Creo que esa es una de mis razones por la que vivo.
Mm-hmm, qué maravilla. Ahí tienes tú un regalo, ¿no? Cuando te sientas triste, cuando te sientas incómoda quizás con la realidad, piensa en ese regalo que tienes, ¿no? El regalo de saber qué es lo que te gusta hacer con tu vida y saber que eso es un tesoro que no mucha gente tiene. Esa vocación para la enseñanza es algo tremendo, porque como hemos dicho aquí en este espacio más de una ocasión, y estoy seguro de que tú vas a coincidir conmigo, un maestro puede cambiar la vida de una persona para siempre. Háblame de tu carrera como educadora. ¿Has podido desarrollarla plenamente?
Bueno, yo soy profesora en una secundaria. Tengo, le imparto clases de inglés a 7 grupos de 30, 35 estudiantes.
¿7 grupos?
¡Wow! Y es decir que le doy clase a 200 y tantos adolescentes.
¿Pero de qué hora a qué hora tú trabajas?
Bueno, entro a trabajar a las 7 y media, 7 y 20, y hasta las 4 de la tarde. Pero bueno, todos los días no doy clase a los 7 grupos, voy variando.
¿Estás ahí? Patricia, creo que han vuelto a cortarnos la comunicación. A mí me parece espléndido, señoras y señores, que una persona pueda amar la enseñanza y tener tantos estudiantes de una materia que esa persona también ama. Porque Tamara obviamente ama el inglés, ¿verdad? Y supongo que para ella poder contagiarle ese amor a esos tantísimos estudiantes es un motivo diario de alegría. Un motivo diario de alegría. Yo recuerdo que durante algunos años yo tuve la oportunidad de enseñar cursos de poesía en el college, en el preuniversitario de esta ciudad, y yo iba a esas clases con una gran con un gran entusiasmo. ¿Por qué? Porque iba dispuesto a contagiarles a los estudiantes mi amor por algo que yo amaba. Así que entiendo perfectamente que para Tamara sea motivo de felicidad poder tener tantos alumnos. Tamara, ¿estos alumnos, estos discípulos tuyos, tienen distintos niveles?
¿Cuáles estudiantes? ¿Los de anoche?
Los de inglés.
Bueno, los que yo trabajo por la noche, yo le impartí ahora primero y segundo nivel de inglés. En este curso, ya ahora en el curso que se nos acerca, dan tercer y cuarto nivel y se gradúan.
Una pregunta, ¿hay un gran interés en el idioma inglés, dirías tú, en Cuba?
Sí, muchísimo, muchísimo. Muchas de las personas, incluso ahora en la universidad, los estudiantes tienen que saber inglés porque no estoy muy clara en el procedimiento, pero bueno, creo que no domino, hacen un examen al final de su carrera, no se gradúan. Y también las personas necesitan saber inglés, lógicamente la tecnología de la que tenemos, estamos teniendo un poquito más de acceso.
Claro.
O está en idioma inglés.
Déjame hacerte una pregunta un poco complicada, pero podemos hablar de ella ahora, y si no terminamos de contestarla ahora, contestarla cuando regresemos de la pausa. ¿Es posible en términos muy generales que la afición a un idioma distinto al del país donde uno vive sugiera una necesidad de uno de tener un lugar?
You have un lugar, 100.
De tener un lugar, entre comillas, distinto al del país donde uno se desarrolla. Se ha vuelto a caer la llamada. ¿Está cayéndose constantemente o se está cortando constantemente o la están cortando constantemente? Qué pena. Pero bueno, vamos a insistir. Vamos a insistir, como hay que insistir en tantas cosas, ¿no? En tantas cosas, en aquellas cosas que realmente anhelamos, que realmente deseamos. Insistir es la palabra de orden. Y yo creo que los cubanos lo sabemos perfectamente bien y no podemos olvidarlo. Debo decirles a ustedes que hace unos días, cuando Tamara Garcés García se comunicó con nosotros a través del correo electrónico, nos dijo que le encantaba la música en inglés. Yo le pedí a través del correo electrónico, no conozco a Tamara, nunca he hablado con ella por teléfono, le pedí que me dijera los nombres de algunas cantantes o de algunos cantantes norteamericanos o británicos que le gustaran, y Tamara me mencionó dos. Me mencionó a Adele y me mencionó a Celine Dion. De manera que cuando nos vayamos ahora al intermedio, vamos a complacerla. El equipo de Entre Nosotros va a complacerla poniendo una canción interpretada por una de esas cantantes. Tamara, perdemos constantemente la comunicación, pero no sé si escuchaste mi pregunta. ¿Crees tú que el amor por un idioma extraño revele una necesidad de uno de ponerse en contacto con otra cultura, de estar en otro lugar, aunque continúe físicamente en su país?
Bueno, sobre todas las cosas yo amo a mi país. Pero desde pequeña siempre amé a este idioma. Mi papá me lo inculcó, como ya antes te había dicho. Pero añoro conocer los Estados Unidos.
Ojalá. Sí.
Bueno, lógicamente tener contacto con personas que hablen ese idioma para yo también ver si mi idioma es tan bueno o tan malo. Y no sé, conocer otra cultura, conocer otras personas.
Te entiendo. ¿No sentirte cómo?
Como nos sentimos a veces que no tenemos, yo por lo menos no tengo acceso a tener contacto con esas diferentes tipos de o esas personas de otros países,
claro.
Conocer, hablar, poder dialogar, conocer de ellos qué piensan, qué sienten.
Claro,
es decir,
claro.
Que nos sentimos como que estamos dentro de una caja y no nos dejan ver más allá de lo que vemos, lo que estoy viendo ahora mismo, por ejemplo. Y no tienes siempre sus ambiciones.
Entiendo.
Y lo mismo lo escribo en inglés como en español y me gustaría compartir las cosas que escribo y sé que
claro.
me es imposible.
Claro. Esta canción es, por supuesto, para ti. Estamos escuchando a Adele, la gran cantante británica, interpretar Someone Like You, para complacer a Tamara Garcés García, ya en Cuba, en Buenaventura. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos la conversación con ella. Espérennos. Amigos, estamos escuchando a Celine Dion interpretando uno de sus grandes éxitos, I'm Alive. Soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Radio Martí. Couldn't get much higher. Efectivamente, amigos, yo soy Orlando González Esteva. Ustedes están escuchando el programa Entre Nosotros aquí en Radio Martí y estamos escuchando o hemos escuchado a Celine Dion para complacer a Tamara Garcés García, una cubana, una compatriota nuestra que desde allá, desde Buenaventura, en el municipio de Calixto García, ¿verdad?, ha tenido la gentileza de escribirnos e invitarnos a conversar con ella. Me da una gran alegría tenerla en la línea telefónica. Pero antes de continuar conversando con ella, yo quisiera hacer dos cosas. En primer lugar, agradecerle a Idania Bacallao Iturria la preciosa carta que acaba de enviarme. La preciosa carta. Idania, me conmueve mucho todo lo que me dice. No leo su carta porque me sonrojaría y no me gustaría que alguien pensara que yo me creo todo lo hermoso que usted me dice. Pero muchas gracias por su forma de escribir y por su amabilidad. Gracias por escucharnos con tantísima atención. Y quisiera también, antes de continuar conversando con Tamara, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro colaborador como operador, por su colaboración diaria. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y por la noche a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. A las 9 de la noche este programa se repite por la radio satelital. Quisiera invitarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, a comunicarse con nosotros a través de Facebook. Comuníquense con nosotros a través de Facebook y, por supuesto, a que continúen haciéndolo a través de nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Ya saben ustedes cuánto significa para mí recibir cartas de la isla. Tamara, hablábamos de tu deseo de venir un día a Estados Unidos y conocer este país. Debo decirte lo siguiente. Por mucho inglés que sepas, quizás cuando llegues te sientes un poco desorientada, porque una cosa es el inglés que aprendemos en nuestros países y otra, de repente, el inglés que escuchamos aquí y que nos turba un poco porque no estamos acostumbrados a escucharlo hablar de una manera tan rápida, ¿no? Pero poco a poco te vas a acostumbrar y vas a disfrutar de todo lo que sueñas disfrutar. Háblanos de tu relación con Martí. ¿Te has leído su obra?
Sí, por supuesto, yo pienso que el cubano que no haya leído José Martí no es un verdadero cubano. Me gusta mucho su obra. Fundamentalmente he leído las obras escogidas. Y por supuesto, en las escuelas se trabaja mucho todo lo que es sus poemas. Lógicamente, eso es necesario en la enseñanza. Específicamente, me gusta mucho su poema Dala.
Claro.
Porque creo que, bueno, no sé, tal vez mi criterio, pero pienso que es uno de los poemas que más refleja su patriotismo, su deseo de libertad, que es el deseo que tenemos todos nosotros los cubanos.
Lo entiendo perfectamente. En Martí uno encuentra un espejo de realidades de una actualidad a veces abrumadora, ¿verdad? Lo ve luchar, lo ve soñar con cosas con las que no nos queda más remedio a veces que luchar y con cosas que no podemos dejar de soñar. Me hablas también de tu vocación para la escritura. Háblanos, ¿qué escribes? ¿Versos? ¿Ensayos? ¿Qué escribes?
Bueno, escribo de todo un poco. Yo desde hace muchos años, desde que estaba en década, escribía mis poemas, mis cuentos. Fundamentalmente escribo poesía y cuentos infantiles. Es lo que más me gusta. Incluso tengo un poema que le escribí al programa que me gustaría leerlo para que nos arroje un poquito más.
Bueno, qué maravilla. Cuánto te agradecemos esa atención, Tamara. Por supuesto, puedes leerlo, lo vamos a escuchar con un enorme cariño y una enorme emoción. A ver.
Bueno, arrullo las palabras que llegan con el viento, amistad y discernimiento como aromas esparraman, siempre al deleite atentos, himno de cada mañana, entre nosotros es sol aliento y la verdad meridiana.
Qué hermoso eso del himno de cada mañana. Muchas gracias. Me conmueve mucho que, que hayas escrito esos versos inspirados en este espacio, ¿no? Martí, ¿crees que la idea que se tiene en Cuba de Martí es una idea exacta o es una idea a veces hemos vuelto a perder la comunicación? Bueno, es como un sabotaje constante, ¿no? Pero no importa, insistimos. No puedo privarme del gusto de conversar con ustedes, aunque nuestras conversaciones sean interrumpidas constantemente por razones misteriosas, ¿no? Yo no recuerdo en ningún lugar donde una conversación telefónica se interrumpa tantas veces como en estas conversaciones que sostenemos a veces, valga la redundancia, con ustedes en Cuba. Pero no importa. Patricia está llamando otra vez a Tamara y con mucho gusto vamos a retomar nuestro diálogo tan pronto volvamos a comunicarnos con ellas. Sí, dice Patricia que ella es incansable. Así que las personas, si hay alguien que está cortando esta comunicación, bueno, pues puede seguir cortándola porque nosotros vamos a continuar llamando, ¿no? Aunque el programa sufra en su fluidez, en su ritmo. Amigos, de veras, para mí es motivo de gran alegría conversar con ustedes y sobre todo conversar con una mujer como Tamara, que obviamente ha leído la obra de Martí y ve en Martí lo que hay que ver. Tamara, te preguntaba la idea que se tiene en Cuba de Martí o que se tiene a nivel oficial. ¿Es una idea muy extendida o crees tú que el pueblo cubano sí conoce a Martí, al Martí que es necesario conocer?
Bueno, mi criterio como profesora.
Sí.
Porque, bueno, lógicamente soy profesora de inglés, pero estoy inmersa en todo lo que se imparte en la docencia y demás. Y se puede hablar también de forma general en el pueblo. Yo pienso que conocemos muy poco a José Martí, tanto los estudiantes como el pueblo. No conocemos realmente el verdadero Martí que fue y que tanto nos gustaría conocer, porque, por ejemplo, en mi caso, a mí me encantaría poder conocer quién fue el verdadero Martí. Porque a no ser lo que tenemos al alcance en nuestras escuelas y algunos que otros libros, pienso que es muy poco lo que conocemos en forma general de todo de Cuba, a no ser siete determinadas personas que se han dedicado a su estudio y demás y han tenido acceso tal vez a ciertas literaturas que no tenemos acceso a nosotros. Me encantaría conocer.
Ojalá las circunstancias se creen en algún momento para que ese Martí desconocido pues sea del dominio de todos los cubanos, porque yo creo que los cubanos se van a sentir reconciliados con su país y reconciliados con su pasado cuando conozcan a ese Martí que no conocen. Es una pena que durante tantos años se haya dado en Cuba una imagen tan interesada, tan manipulada de José Martí. Yo he tratado, como tú sabes, en este programa de presentar algunos pequeños ejemplos de ese otro Martí, ¿no? Pero lo ideal sería que un gobierno cubano se propusiera demostrarle al pueblo cubano por qué hay que amar a Martí, porque Martí es una figura continental, y más que continental, porque a Martí se le respeta muchísimo en España, por ejemplo. Se acaba de traducir al inglés hace unos años gran parte de su obra. Es decir, que ¿por qué los cubanos debemos vivir atentos a lo que significó y significa Martí? ¿Tienes hijos, verdad?
Sí, tengo dos hijos, uno de 23 años y uno de 14, un adolescente.
23 años, entonces lo tuviste muy joven.
Sí, lo tuve cuando tenía 18 años.
¡Ah, qué tremendo!
Era prácticamente una adolescente, estaba estudiando, pero bueno, gracias al apoyo de mi familia pude hacer de él un muchacho muy especial. Es instructor de arte en artes plásticas, actualmente no ejerce la profesión porque se casó muy joven, tuvo una niña. Soy abuela.
¡Ah!
Y entonces...
¡Qué abuela tan entonces, joven!
Así mismo. Y entonces realmente el salario no le alcanzaba para mantener a su esposa y mantener a la niña.
Comprendo.
Y tuvo que empezar a trabajar como un cuentapropista. Y entonces esa es la labor que realiza. Es una lástima que no pudiera realizar tu sueño de pintar, de ser un día alguien, un pintor famoso o algo así, pero bueno, es las circunstancias que se dieron y bueno, esa trabajo.
Ese es el hijo mayor, ¿no? ¿Ese es el hijo mayor?
Sí, ese es mi hijo mayor.
¿Y el otro?
Y el más pequeño, tiene 14 años, se llama Kevin, está cursando el octavo grado, con muy buenas calificaciones. Ahora va a empezar el noveno grado y quiere ingresar en un instituto preuniversitario vocacional de ciencias exactas en la ciudad de Holguín, que quiere ser médico. Vamos a ver si Dios nos ayuda y puede lograr su sueño.
Ojalá. Ojalá. Una pregunta, Tamara. ¿Qué sueñas tú para tus hijos?
Bueno, yo sueño tantas cosas que a veces me queda tan chiquita esta isla porque sé que las cosas que quisiera no las voy a poder nunca concretar.
Bueno, nunca es una palabra muy tajante. Quizás muchas cosas que tú crees hoy imposibles acaben dándosete. Pero, por ejemplo, dinos algunas de esas cosas.
Quisiera una Cuba libre para mis hijos, una Cuba donde ellos puedan hablar sin temor a nada, una Cuba que tenga una plena democracia, donde ellos puedan ejercer sus derechos, una Cuba donde las personas no tengan miedo a decir y a pensar como ellos quieren y a decir lo que sienten, porque eso me pasa aquí con mis propios compañeros de trabajo, que incluso en ocasiones habla un tema como la libertad de nuestro país, las cosas que estamos haciendo de la forma que nos atan. Y todos temen por su trabajo, porque la seguridad del Estado, porque si alguien los va a molestar a su casa. Y tienen miedo. Yo quisiera partir un país libre, un país donde ellos puedan vivir plenamente, donde pudieran...
¿Aló? Bueno, acaban de volver a cortarnos, cosa que no nos extraña. Pero nosotros vamos a insistir. Yo entiendo perfectamente lo que nos está diciendo Tamara y estoy seguro de que todos ustedes la entienden muy bien y, si no me equivoco, comparten esos sueños de ella para sus hijos y para todos los cubanos. Amigos, vivir en una sociedad regida por el miedo, por el temor, es una tragedia. Quizás el ser humano acabe acostumbrándose a vivir en ese tipo de sociedad porque es la única manera de sobrevivir, ¿no? Acostumbrarse al miedo. Pero es algo terrible, es algo terrible. Yo que vivo en Estados Unidos, que tengo la suerte de vivir en Estados Unidos, a pesar de que me hubiera gustado permanecer en Cuba durante toda mi vida si las circunstancias hubieran sido otras, yo que vivo en Estados Unidos, doy las gracias a cada rato. Ya está ahí, Patricia. Sí, Tamara, ¿me escuchas?
Sí,
se nos ha hecho un poco difícil la conversación, pero no importa. Yo iba a decir que yo que vivo en Estados Unidos doy a veces las gracias por esa sensación de libertad absoluta que disfruto. Es decir, tener miedo, decía hace un momento, es algo terrible. Aunque nos acostumbremos a comportarnos cautelosamente, aunque nos acostumbremos a llevar una máscara para sobrevivir, insisto, es maravilloso poder estar en un país donde uno no tiene miedo, donde uno puede decir lo que uno quiera y sabe que no va a sufrir ninguna represalia, que no va a ir a la cárcel, que no va a perder su trabajo, que sus hijos no van a poder ir a la universidad. Es una realidad que yo entiendo perfectamente que tú sueñes para tus hijos.
Yo le decía que, por ejemplo, yo tengo en mi casa... Bueno, una agenda llena de poemas, de cuentos infantiles, como le decía anteriormente. Quisiera un día poder publicarlo, que las personas lean lo que escribo, o una persona que sea capaz de encaminarme. Pero bueno, tal vez no tenga la oportunidad, porque como pienso, pertenezco a una organización que tanto les afecta a este gobierno, entre comillas. Sé que no lo voy a poder lograr. Y entonces me siento un poco frustrada en ese aspecto. Me gustaría estudiar más. No tengo la posibilidad de estudiar algo más en alguna carrera de humanidades. Por ejemplo, me gusta mucho la psicología y demás. Pero bueno, no tengo el tiempo, ya les dije. Vivo sola, tengo un niño, y entonces el tiempo que tengo libre me lo tengo que dedicar a buscar las cosas que me hacen falta para la casa.
Claro, Claro, claro.
Y ya le decía, tengo dos trabajos, llego a la casa a las 4 de la tarde y mientras que organizo mi casa, más o menos organizo mi niño, que el otro día tiene que irse para la escuela y que tengo que ayudarle a hacer las tareas, uh-huh. y yo tengo que caminar, casi camino 2 kilómetros uh-huh. o de mi casa al trabajo y tengo que ir dos veces, como les dije, llego agotadísima.
Claro.
Y al otro y el otro día, y el otro día es la rutina de todos los días que me absorbe bastante y en realidad no puedo hacer lo que quiero.
Claro. Una pregunta, Tamara. ¿No existen, sino allí en Buenaventura, en la ciudad de Holguín, algunos círculos a los que tú puedas incorporarte para compartir tu escritura, para oír a otras personas hablar de esos temas que te interesan? ¿No puedes hacer eso?
Bueno, aquí en Buenaventura existe una casa de literatura.
Sí.
Bueno, anteriormente yo sí publiqué en algunas ocasiones, hay una publicación pequeña que se llama El Cuervo,
uh-huh.
y hubo veces que pude escribir, pudieron publicarme uno que otro poema, pero bueno, como soy opositor, lógicamente que ya quedé fuera, y aunque quiera no lo voy a poder lograr más.
Uh-huh. ¿Has insistido?
Sí,
sí,
en varias ocasiones. Ellos se han mantenido en contacto conmigo, me comparten, a veces publican libros y me los dedican y me los traen y demás, y me dicen que cómo van con mis poemas, pero nunca más me han invitado a publicar nada ni a que les dé nada de lo que escribo.
Entiendo perfectamente. Debo decirte algo, Tamara. La gran satisfacción, la primera satisfacción de un escritor está en el acto mismo de escribir, ¿no? Recuerda eso porque eso es importante. Sí, lo que uno escribe se completa cuando encuentra un lector, pero la gran alegría de escribir viene del acto mismo de escribir, de tu poder verte frente a un papel en blanco, frente a la pantalla de un ordenador, diciendo lo que quieres decir e incluso diciendo cosas que no sabías que ibas a decir y que se te ocurren al momento de escribir. Esa es la primera gran alegría. Luego, la segunda alegría puede ser compartir eso que escribes con algunos amigos sensibles. Pocos, no hay muchos, pero bueno, con algunos amigos sensibles o algún pariente sensible. Y la publicación, ya eso es una cosa muy posterior. De manera que mientras esa suerte de publicar no se te ofrezca, sigue hallando una especie de alegría, de dicha en el acto mismo de escribir y de poder compartir tus cosas con un círculo de amigos. ¿Tienes esos amigos?
Bueno, soy afortunada. Tengo 1 millón de amigos, como dice la canción.
Bueno, pues qué maravilla.
Y sí, comparto con mi pareja, uh-huh. Con grandes amigos que tengo, también compañeros de trabajo que son adictos a las cosas que escribo.
Uh-huh.
En ocasiones me encuentro otros profesores que incluso me han dicho de memoria algún que otro poema mío y me he quedado en esa situación porque son poemas que escribí hace algún tiempo para la publicación que ya le mencioné y pienso que bueno, es una gracia de Dios que esas personas le haya gustado,
claro,
lo que yo escribo, y que además lo hayan memorizado incluso y me lo reciten a mí.
Eso es maravilloso. Mira, ahí tienes una razón para no cesar de escribir y para ser una mujer feliz, al menos en ese ámbito, ¿no? En ese ámbito de la creación y del acto de compartir lo que uno crea con otras personas. Dime en pocas palabras, porque el tiempo vuela, ¿qué sueñas para ti misma?
Bueno, sueño para mí, como te dije anteriormente, y sueño para mis hijos y para Cuba, una Cuba libre.
Uh-huh.
Una Cuba que en la que yo, todas las personas, no solamente yo, puedan realizar sus sueños.
Uh-huh.
De vivir libre, de tener paz, de no vivir con el miedo de que porque yo diga algo que está mal hecho me vayan a censurar, lo mismo el gobierno, que hasta tus propios vecinos, porque incluso anteriormente aquí en la vecindad donde yo vivía, las personas incluso llegaron a tirarme hasta en mi patio, hasta por pomos con orina y demás.
Ah, qué pena.
El rechazo a la forma en que yo pienso, y pienso que todos los cubanos queremos ese cambio.
Bueno, pues ojalá.
Una sociedad mejor, ¿eh?
Nada, tenemos que despedirnos desafortunadamente, pero yo por supuesto suscribo esos sueños de ustedes. Ojalá que veamos esos sueños a realizarse muy pronto. Tamara, ha sido una gran alegría escucharte. Gracias por aceptar nuestra invitación y gracias a nuestro amigo José, a quien debemos esta conversación. Yo espero que la vida sea amable contigo y que muchos de tus sueños y los sueños de tus hijos, Tamara, se hagan realidad. Gracias de veras.
Muchas gracias a ustedes.
Pueblo mío, ya te hice tu canción y no es necesario que me lo agradezcas. Eres tú la inspiración, yo solo puse el corazón, porque si hay algún lugar y que lo merezca, ese eres tú. Y gracias por los años que viví, a tu abrigo en las malas y en las buenas. Si en mi vida hay un lugar del que no quiero escapar, que me atrae, que me inspira, que me llena, ese eres tú.
Y así, amigos, con Polo Montañés interpretando Pueblo Mío, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes, comencé hablándoles de mi partida de Cuba hace 51 años hoy y acabé regresando a ella, regresando a Cuba, si no a Palma Soriano, sí a Buenaventura, un pueblo cuyo nombre es sinónimo de buena suerte. Que esa buena suerte sea la de Tamara y sea la de todos ustedes. Hasta pronto.
Quisiera tener que dejar de verte, no, ni pensar que un día tenga que marchar. Yo deseo que hasta el día de mi muerte tenga que encontrarme aquí en mi lugar, que seres tú.